Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 25 de marzo del año 2018. Bien, pues vamos a seguir con el estudio de esta importantísima epístola del apóstol Pablo a los romanos, a los cristianos de la iglesia de Roma, y hoy vamos a entrar en el capítulo 6, que es un capítulo tremendamente importante. Como siempre, mi amada esposa, pues es la que va a colaborar leyendo los pasajes, así que comenzamos.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versos 1 al 4. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a seguir en el pecado para que el favor inmerecido del poderoso abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados por medio de Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por el poder del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Gracias por la lectura. Amada esposa, bien, vamos a analizar lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a seguir en el pecado para que el favor inmerecido del poderoso abunde? Es decir, ¿vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios pues siga abundando? Ya sabéis lo que dijo Pablo en el capítulo anterior, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ahora Pablo hace esta pregunta, ¿qué hacemos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios aumente, abunde? Y responde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado, porque morimos con Jesús. Cuando Jesús murió en el madero, nosotros, la iglesia de Cristo, murió con él. Estamos muertos al pecado. Por eso el pecado ni la ley tienen ningún poder sobre los verdaderos cristianos, los cristianos espirituales. Porque hemos muerto a él. La ley nos condena a muerte, nos mata, y al mismo tiempo nosotros morimos al pecado. Porque cuando murió Jesús, que es la cabeza de la iglesia, el cuerpo que somos nosotros, también murió con Jesús. Fuimos clavados también en el madero con Jesús y por lo tanto estamos muertos a ese pecado, al pecado. No tenemos ya el por qué pecar. Por eso dice, vamos a seguir en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Y dice el 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados por medio de Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, efectivamente, cuando hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, hemos sido bautizados en su muerte, porque hemos muerto con Jesús. El bautismo, por inmersión en agua, es una representación de la muerte y también de la resurrección, porque cuando salimos del agua es como si hubiéramos resucitado. Cuando somos sumergidos en el agua, significa que hemos muerto con Jesús, hemos muerto al pecado, y cuando salimos del agua hemos resucitado con Cristo, porque morimos con él. La iglesia de Cristo murió con Cristo en el madero y al mismo tiempo resucitó con él al tercer día, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Ahí lo dice bien claro. En el bautismo verdadero, en el verdadero bautismo cristiano, que es por inmersión, y en el nombre de Jesucristo, somos sepultados juntamente con Jesús. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por el poder del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Lo veis? Cuando Jesús resucita al tercer día por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, nosotros también hemos resucitado con él y por lo tanto debemos andar en una nueva vida. Si alguno está en Cristo, dijo el apóstol Pablo ahí en su carta a los Corintios, si alguno está en Cristo, es decir, si alguno está unido a Cristo, nueva criatura es. porque tenemos una nueva vida y andamos en una nueva vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dijo Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la enseñanza importantísima de Pablo en estos versículos del 1 al 5 al 4. Ahora mi esposa Angélica va a leer a partir del verso 5.
Verso 5 al 11. Porque si fuimos injertados en él, en esa representación de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue clavado en el madero de tormento juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha quedado liberado del pecado. Y si morimos con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez para siempre. Mas en cuanto vive, para el poderoso vive. Así también vosotros, haceos cuenta de que estáis muertos al pecado, pero vivos para el poderoso por medio de Cristo Jesús, amo nuestro.
Gracias por la lectura, amada. Dice el apóstol Pablo, porque si fuimos injertados en él, es decir, en Jesús, Jesucristo, en esa representación de su muerte, que es el bautismo, en el momento del bautismo somos injertados en Cristo, somos unidos al Señor Jesús, formamos parte de su cuerpo. Así también lo seremos en la de su resurrección. Seremos semejantes a Él en la resurrección. Cuando resucitemos, pues tendremos un cuerpo glorioso como el que tiene Jesús. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue clavado en el madero de tormento, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. El viejo hombre se está refiriendo al hombre carnal, a esta naturaleza carnal, pecaminosa. Murió con Jesús en el madero de tormento, morimos con Él, para que este cuerpo del pecado sea destruido. Estamos muertos al pecado, para que ya no seamos esclavos del pecado, porque como dijo Jesús, ¿qué dijo Jesús? El que hace pecado es esclavo del pecado. Los pecadores, los que practican el pecado, son esclavos, no son libres. Y nosotros, los verdaderos cristianos, somos libres, porque Jesús nos hizo libre. Ya lo dijo Él, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y por lo tanto, los verdaderos cristianos ya no somos esclavos del pecado. Aquí describe el apóstol Pablo el pecado como si fuera un amo tirano, un amo cruel que esclaviza a sus súbditos. Está personificando el pecado. Pero nosotros ya no estamos siendo esclavos del pecado, de este amo, porque hemos muerto a este amo, hemos muerto al pecado por medio de Jesús. Y por lo tanto ahora somos libres. Tenemos una nueva vida para que andemos en vida nueva, porque el Hijo nos libertó. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. La verdad, que es el propio Jesús, nos hace libres. Y dice el 7, porque el que ha muerto ha quedado liberado del pecado. Efectivamente, hemos sido liberados de este amo tirano que es el pecado. ¿Por qué? Porque hemos muerto a él, hemos muerto al pecado por medio de Jesús. Ya que morimos juntamente con Jesús, cuando Él murió en el madero, pues morimos juntamente con Él. Y si morimos con Cristo, verso 8, confiamos que también viviremos con Él. Efectivamente, tenemos esa confianza, esa seguridad de que también vamos a vivir con Él, vamos a estar con Jesús. ¿Y cuándo la iglesia va a estar con Jesús? ¿Cuándo los verdaderos cristianos estarán con Jesús? Pues cuando Él venga en gloria y seamos arrebatados para recibirle en el aire. Y entonces así estaremos con el Señor Jesús para siempre. Como dijo el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Jesús es inmortal, desde su resurrección ya no puede morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez para siempre. Mas en cuanto vive, para el poderoso vive, vive para Dios. Así también vosotros, dice Pablo, haceos cuenta de que estáis muertos al pecado. Ahí está la clave. Tenemos que hacernos cuenta, mentalizarnos de que estamos muertos al pecado. Estamos libres de ese amo tirano que es el pecado. Y al mismo tiempo dice, pero vivos para el poderoso por medio de Cristo Jesús, amo nuestro. Él es nuestro amo, él es el Señor Yahvé. Ahora tenemos un nuevo amo que es Jesús, ya no es el pecado. Estamos vivos para Dios porque hemos resucitado juntamente con Jesús. Una resurrección evidentemente espiritual, y lo que estamos esperando en el futuro es la resurrección gloriosa. Porque una cosa es la resurrección espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Es una resurrección espiritual. Y la que estamos esperando en el futuro, cuando Cristo venga, es la resurrección gloriosa, que es entonces cuando ya seremos semejantes a Cristo, con un nuevo cuerpo glorioso, semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Por lo tanto, como dice aquí el apóstol Pablo, tenemos que tener esta mentalidad, darnos cuenta de que haceos, como dice aquí vosotros, haceos cuenta de que estáis muertos. Ya estamos muertos al pecado, pero al mismo tiempo hemos resucitado juntamente con Cristo. Estamos vivos para Dios, para el Padre. Y todo por medio de Jesús, porque Él es el mediador. Todo lo que hace el Dios Padre lo hace por medio de su Hijo. Igual que Dios creó los cielos y la tierra por medio de su Hijo Jesús, pues igual a nosotros también. Nos ha dado una nueva vida por medio de Jesús, el cual es nuestro nuevo amo, nuestro nuevo Señor. Ya no estamos, por tanto, sometidos ni subyugados al pecado, porque sencillamente hemos muerto a Él. Y debemos considerarnos ahora vivos para Dios y, evidentemente, pues liberados completamente de este tirano malvado que es el pecado.
Verso 12 al 14. No siga reinando, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus malos deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino presentaos vosotros mismos al Poderoso como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros al Poderoso como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo el favor inmerecido del Poderoso.
Gracias por la lectura, amada esposa. Fijaos que ahora aquí en este verso el apóstol Pablo describe al pecado no solamente como un amo tirano, sino también como un rey. Dice, no siga reinando pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Para nosotros ya el pecado no es ningún rey, no estamos tiranizados por este rey, por este amo tirano que es el pecado, porque ya hemos muerto con Cristo y por lo tanto estamos libres. De modo que lo obedezcáis en sus malos deseos. Ya no obedecemos a este tirano, a este rey malvado que es el pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, es decir, nuestros cuerpos, los miembros de nuestro cuerpo, no debemos presentarlos al pecado como instrumentos de injusticia, sino presentaos vosotros mismos al Poderoso como vivos de entre los muertos. Como nuevas criaturas resucitadas, debemos presentarnos a Dios para servir a Dios, para trabajar para Dios y para su reino. Y vuestros miembros al Poderoso como instrumentos de justicia. Debemos practicar la justicia. Y el que no practica la justicia, pues sencillamente no es de Dios. El que no juzga con juicio recto, sencillamente no es de Dios. Y dice el 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo el favor inmerecido del Poderoso. Este texto es importantísimo. Dice aquí Pablo que el pecado, que este tirano, este rey tirano, dice, ya no va a tener ningún poder, ningún dominio sobre vosotros. Ya no tiene ningún dominio sobre nosotros, sobre los verdaderos cristianos que hemos muerto juntamente con Cristo. No tiene absolutamente ningún poder. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley. El cristiano verdadero, sea de origen judío, sea de origen gentil, no está bajo la ley. ¿Por qué dijo Pablo que no estamos bajo la ley? Porque la ley nos da el conocimiento del pecado. La ley dada por medio de Moisés solamente nos puede condenar, no puede dar vida. Nos condena a muerte, nos maldice por no cumplirla y por lo tanto dice aquí que no estamos bajo esa ley. Porque hemos muerto a esa ley por medio del cuerpo de Cristo, sino que estamos bajo la gracia, es decir, bajo el favor inmerecido de Dios, del Poderoso. Estamos bajo la gracia de Cristo, bajo la misericordia de Dios y de Cristo. No bajo la ley. La ley dada por medio de Moisés no tiene misericordia. Ya lo dijo, por ejemplo, el apóstol Juan, en Juan capítulo 1, verso 17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Es decir, la misericordia, el favor inmerecido de Dios vino por medio de Jesús solamente. No vino por medio de Moisés. En la ley de Dios, en la Torá, no hay ni pizca de misericordia. Lo único que hace es condenarnos a muerte porque no la cumplimos. Todos hemos quebrantado la santa ley de Dios, todos hemos pecado y por lo tanto esta ley nos condena a muerte. Y al condenarnos a muerte, al matarnos, lo que hace la ley, que al mismo tiempo es un pedagogo, es llevarnos a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, es decir, venido Cristo, ya no estamos bajo ese ayo, ya no estamos bajo esta ley, bajo esta Torá. Como dice Pablo, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es el verdadero mensaje del Evangelio, el cual, por desgracia, los judaizantes, estos enviados del diablo que predican un falso evangelio, pues han rechazado este mensaje, este evangelio de la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que enseñan? Pues siempre están predicando la Torá. El falso evangelio que predican es el evangelio de la Torá, de que tenemos que guardar la ley, que tenemos que guardar el sábado, incluso muchos de ellos enseñan que tenemos los varones que circuncidarnos para poder ser salvos. Los que predican este falso evangelio, dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, están bajo la maldición de Dios. Dios los ha maldecido. Están bajo maldición y si no se arrepienten de enseñar ese falso evangelio, pues se van a condenar. Bien, ahora entramos en el verso 15 cuando habla el apóstol Pablo de que hemos de ser siervos de la justicia, de la justicia de Dios. ¿Qué va a leer mi esposa Angélica?
Versos 15 al 19. Siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo el favor inmerecido del Poderoso? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado que lleva a la muerte o sea de la obediencia que lleva a justicia? Pero gracias al Poderoso, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra debilidad humana. Así que, como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Gracias por la lectura, amada esposa. Y pregunta el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo el favor inmerecido del Poderoso, es decir, bajo la gracia? Eso es lo que enseñan muchos judaizantes, muchos hijos del diablo. Dicen que como nosotros enseñamos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces dicen ellos, entonces podemos robar, podemos asesinar, podemos adulterar, etcétera, etcétera. Pues esta pregunta es la que hace el apóstol Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y responde, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado que lleva a la muerte, o sea de la obediencia que lleva a la justicia? Ahí está. Ahí está bien clarito. Todo depende a quién nos sometemos para obedecer. O bien a este tirano malvado, que a este rey malvado que es el pecado, que lo personifica, o bien a Dios. Si nos sometemos a Dios y a Cristo, ¿qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias al Poderoso, que aunque erais esclavos del pecado, que esto es lo que éramos en el pasado, éramos esclavos del pecado todos, porque todos pecamos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solamente Jesús fue el único ser humano que jamás pecó. Dice, erais esclavos del pecado, habéis obedecido, fijaos, habla de obediencia, no habla de aceptar a Jesús repitiendo una oración, habla de obedecer de corazón. Ahí está la clave, que sin obediencia al Señor Jesús no hay salvación posible, es imposible. La Biblia dice que Él es el autor de la eterna salvación, de la salvación eterna a todos aquellos que le obedecen. Aquellos que no obedezcan a Jesús jamás serán salvos. Por muy cristianos, católicos o evangélicos digan ser. Si no obedecen lo que Jesús enseñó, si no obedecen su doctrina, pues sencillamente jamás serán salvos, sino que serán arrojados al lago de fuego. Así de sencillo. Dice, habéis obedecido de corazón. Aquella forma de doctrina, fijaos, habla de obedecer a la doctrina, la importancia de la verdadera doctrina que hemos conocido, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, somos libres, por eso es que dijo Jesús que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros, los verdaderos cristianos, hemos conocido la verdadera libertad. Libertador del pecado, de este tirano que lleva a la muerte. Vinisteis a ser siervos de la justicia, es decir, siervos de Dios y de Cristo. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de los siervos de Dios, una vez se le llama siervos de Dios, el Padre, y otra vez siervos de Cristo. Somos siervos de los dos, servimos a los dos. Ya no servimos más a este tirano malvado que lleva la muerte, que es el pecado. Y sigue diciendo Pablo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, aquí cuando habla de vuestros miembros se refiere a los miembros de nuestro cuerpo físico. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Fijaos la importancia de servir a la justicia, de practicar la justicia, de obedecer a Dios para ser justos. Aquellos que no obedezcan a Dios, ni a Cristo, ni practiquen la justicia, sencillamente, repito, nunca serán salvos, nunca van a recibir la vida eterna, sino que tienen la condenación asegurada.
Verso 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos del Poderoso, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo del Poderoso es vida eterna por medio de Cristo Jesús, amo nuestro.
Gracias por la lectura, amada esposa. Fijaos, dice Pablo, porque cuando erais esclavos del pecado, está hablando aquí a los cristianos, a su antigua vida pasada, cuando ellos eran pecadores y servían al pecado, no conocían el verdadero evangelio, dice, erais libres acerca de la justicia. Es decir, ¿qué significa esto de que erais libres acerca de la justicia? Pues que no practicaban la justicia, eran esclavos de la injusticia, del pecado. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuál era el resultado, el fruto de todas esas prácticas que teníamos en nuestra antigua vida pasada y que ahora nos avergonzamos? Dice, porque el fin de ellas es muerte. Ya lo dijo Pablo en otro texto, en el capítulo 6, el salario del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos del poderoso, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es el fruto que hemos de dar, la santificación, es decir, el hacer la voluntad de Dios, apartados para Dios, el ser perfectos. Eso es lo que significa la santificación, ser perfectos, como dice el Señor Dios. Sed perfectos porque yo soy perfecto, o sed santos como yo soy santo, que es lo mismo. Ese es el fruto que hemos de dar. Y como fin, es decir, como el destino de este camino, porque es un camino que andamos todos los días y que tiene un final. ¿Y cuál es este final, este fin? La vida eterna, la vida gloriosa, la vida eterna en el maravilloso reino de Dios que vamos a heredar cuando Cristo venga en gloria y entremos en este reino. Heredemos el reino de Dios. Ese es el final del camino al cual solamente van a llegar los que hayan perseverado en la verdadera doctrina. Aquellos que se hayan apartado de la verdadera doctrina, pues sencillamente no llegarán a esta meta, no llegarán al final y jamás, por tanto, heredarán la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, ese es el salario, así es como paga este tirano malvado el pecado, él paga con la muerte. Mas el regalo del poderoso es vida eterna por medio de Cristo Jesús, amo nuestro, Señor nuestro. Es un regalo de Dios la salvación. Un regalo, evidentemente, que Dios entregará a aquellos, solamente a aquellos que hayan llegado a la meta, al final del camino, los que hayan perseverado en la fe hasta el final. Ya lo dijo Jesús, el que persevere hasta el fin de este camino, este será salvo. El Poderoso Supremo, el Padre, nos va a regalar entonces la vida eterna, heredaremos la vida eterna y todo por medio del Señor Jesús. Él es el mediador, Dios el Padre es quien nos da la vida eterna por medio de su Hijo. Y solamente, y ya con esto termino, la van a heredar, la van a recibir aquellos que hayan llegado al final del camino, que hayan perseverado en la verdadera doctrina, que hayan dado los frutos de la santificación, y hayan perseverado en esta doctrina que hemos conocido, pues van a heredar este regalo de Dios, este premio de Dios que es la vida eterna. El capítulo este 6 del libro de la epístola de Pablo a los Romanos, como podéis ver, es un impresionante capítulo con una enseñanza teológica impresionante. Bueno, no solo el capítulo 6, sino toda la epístola de Pablo a los Romanos. Es la epístola, repito, más importante de todas las que escribió el apóstol Pablo. La que mayor enseñanza doctrinal tiene es esta, la epístola a los Romanos, que es la que estamos estudiando. Así que entramos ya en la segunda parte de esta escuela. Los hermanos que queráis aportar algo, algún comentario, alguna pregunta, pues ya cuando queráis lo podéis hacer a partir de ahora. Mensajes en audio. Mañana entraremos en el capítulo 7, o mañana o pasado ya veremos, en el capítulo 7 de la epístola a los Romanos, que es también un capítulo tremendamente importante, donde el apóstol Pablo hizo una analogía tomada del matrimonio, Esto lo veremos mañana o pasado.
Buen día para todos, a mis hermanos de la fe. Gracia y paz de parte de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos ustedes. Quería hablar sobre el tema de la bendición. La bendición es espiritual, así como lo indica en Efesios capítulo 1, verso 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hoy en día es muy común escuchar a otras personas que envían mensajes de texto o le dicen a uno en persona, que Dios bendiga tus finanzas, que Dios bendiga tu casa, que bendiga tu dinero, que Dios bendiga cosas materiales, o que bendiga tu carro. Es muy, muy normal escuchar esto. La bendición sobre las cosas, a tal grado que, por ejemplo, buscan bendecir agua y regar agua bendita y ya con eso es la bendición de los objetos, ¿no? Se bendice un rosario, se bendice un carro, se bendice una casa. Se piensa que la casa está bendecida cuando el sacerdote llegó a tu casa a regar agua bendita o a celebrar la misa en tu casa. Entonces, eso no, esa no es la bendición. Ahí lo vemos en Efesios 1:3, dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y también es normal escuchar oraciones de personas que empiezan a orar de la siguiente manera. Empiezan a decir: yo te bendigo, Dios Padre, en tu misericordia te bendigo, yo te bendigo. Y eso también es un error. Nosotros no bendecimos a Dios Padre. En Salmos 66, verso 20 dice: bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración ni de su misericordia. O sea, el Padre ya es bendito. Lo mismo lo menciona en Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3. Dice: bendito sea el poderoso y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y poderoso de toda consolación. Entonces ahí vemos que Él ya es bendito. Entonces en las oraciones a veces se repite mucho el yo te bendigo, Padre, yo te bendigo, Señor Jesús. A veces en la oración dicen yo te bendigo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, por ejemplo. Entonces son errores que se cometen en las oraciones. Entonces repiten y repiten lo mismo. Aparte de eso, repiten bastante aleluya. Repiten con frecuencia esto y recordemos que no, el Padre Celestial no se agrada de vanas repeticiones. Bueno, hermanos, desearles que tengan un lindo día. Gracias y paz.
Bueno, quiero felicitar al último mensaje que ha enviado mi esposa amada Angélica, que es absolutamente cierto, es muy cierto, efectivamente, hay muchos herejes que cuando oran hacen esas oraciones santurronas y falsas que hacen, no tienen ni idea de lo que dicen, no entienden lo que hablan y bendicen a Dios. Te bendigo, Padre Celestial. Eso es una herejía, una monstruosa herejía. Jamás enseña en el Nuevo Testamento que tengamos que bendecir a Dios, ya que es Dios el Padre quien nos bendice a nosotros, no nosotros a Dios. Eso de bendecir a Dios es una auténtica herejía, además de una blasfemia. Así que muy buen mensaje el que has dado, amada esposa.
Saludos a los hermanos de la escuela. Me gustaría comentar de el capítulo 6 de Romanos, el versículo 1. Quiero leerlo. Dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Vemos claramente acá que los cristianos ya no estamos en pecado. Ahora bien, caemos en pecado, ya, muchas veces. Como dice 1 Juan 2.1, le escribo así. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no os pequéis. Y si alguno hubiese pecado, ya, lo pone como una interrogancia, como por si acaso hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Ya? He escuchado en el sistema iglesiero por años decir que todos somos pecadores, aún los cristianos. Eso es una mentira. ¿Ya? Nosotros podemos caer en pecado, y muchos cristianos pecan, pero lo arrepentimos y nuestro Dios lo restablece, ¿ya? Lo restaura y somos levantados. Pero cuando no teníamos a Cristo, no teníamos el Espíritu de Dios, nosotros vivíamos en el pecado, los deleitados en el pecado, teníamos una condición de pecadores. Ya los pecadores van a ir al lago de fuego por no arrepentirse. ¿Ya? No porque los predestinaron para irse al lago de fuego. No, porque ellos no se arrepintieron, no les dio la gana arrepentirse. Así que esa doctrina o muchos hermanos que tienen que somos todos pecadores, aún los cristianos, no, eso es mentira. Sabemos que Dios aborrece al pecador y al pecado también. Así que quería aportar con eso. Muy bueno el estudio. Y sabemos que somos justificados, sabemos que somos reconciliados con nuestro Padre y que vamos a tener la vida eterna en el día postrero cuando Jesucristo venga por segunda vez. Así que quería enfocarme a ese tema, que los cristianos no somos pecadores, ¿ya? No tenemos la condición de pecador. Caemos muchas veces o somos influenciados, pero no somos pecadores. Así que gracias, paz, hermano.
Respecto al amor a los enemigos, Jesús lo dijo bien claro: amad a vuestros enemigos, bendecidlos y no maldigáis, no os venguéis de ellos. A ver, lo que no tenemos que tener, evidentemente, con nuestros enemigos es amor fraternal. Esto lo expliqué en uno de mis anteriores mensajes. El amor fraternal es solamente para los hermanos en la fe. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Que tengamos amor fraternal entre nosotros. No con los malvados, evidentemente, no con los enemigos. A los enemigos no tenemos que tenerles amor fraternal, sino un amor misericordioso. Es decir, no devolviendo mal por mal, sino bien por mal, no vengándonos de ellos. Eso es lo que significa amar a nuestros enemigos. Pero evidentemente es absurdo y es ridículo y falso el tener un amor fraternal con nuestros enemigos, con los incrédulos, porque no tenemos nada en común con ellos. No son hermanos en la fe y por lo tanto no existe un amor fraternal, un amor ágape. Lo que tenemos es un amor misericordioso. Tenemos que tener misericordia con todos. Y a los enemigos, los que nos hacen el mal, pues no vengarnos de ellos, no devolviéndoles mal por mal. Como dijo el apóstol Pablo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, es decir, le vas a avergonzar. Así es como debemos de tratar a nuestros enemigos. Es, repito, un amor misericordioso, no es un amor fraternal. Esa es la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles respecto al trato que debemos de tener con nuestros enemigos. No es así de sencillo. No amarles con un amor fraternal, como es lógico, porque no son hermanos en la fe. Son enemigos nuestros. Simplemente tenemos que tener misericordia y nunca jamás vengarnos de ellos, porque es Dios al final quien se va a vengar de nuestros enemigos y Él pagará.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.